Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Obsesión NFL. Ya tuvimos la primera jornada de la temporada. Ahora sí vamos a poder hablar de cosas verídicas, de cosas tangibles, de evidencia fotográfica, de evidencia de film, si quieres verlo así. Ya tenemos por fin un producto en el campo y bueno, las opiniones no se van a quedar atrás. Se nos viene un capítulo bastante, bastante completo. Vamos a hablar un poco de lo que pasó la semana 1. Vamos a dar un poco una breve previa de la semana 2 y bueno. Me acompañan aquí el abogánster Anwar Fara y Albert, que ya había estado previamente, que va a estar viniendo más seguido a Obsesión NFL. Bienvenidos los dos. Vamos a darle primero la palabra a Anwar. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien, muy bien. Mejor que tú, mi Matu. La semana pasada fue una semana difícil para ti. Por lo que estuvimos viendo, casi casi tuvimos que llamarle a tu hermano para que te mantuviera en Suicide Watch, porque yo creo que sí fue algo tremendo lo que se vivió la semana pasada contigo.
No fue la semana más fácil, definitivamente ya llegaremos a hablar un poco de lo mal que la pasé la semana 1, pero bueno, Albert, ¿tú cómo estás el día de hoy?
¿Qué tal, amigos? Pues sí, muy feliz de que ya regresó la NFL. La semana 1 un poco confusa, como con cosas que sucedieron, estrellas dando partidos muy malos o gente de las que no esperábamos nada dando partidazos. Entonces, me da gusto tener la NFL de regreso y lo inesperado que es siempre todo.
Me encanta, me encanta. Sí, yo opino, a ver, que tú, digo, quiero poner como este preámbulo antes de empezar a detalle con todo. Para mí la semana 1 me da mucha emoción, ¿no? O sea, estoy feliz de verlo, pero sí sé que la semana 1 no puede ser el indicador más certero de la temporada, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, el año pasado que los Saints, primeras 2 semanas, terminaron 2-0. Creo que estaban outscoring a sus rivales como por 60 puntos y al final no era ni un equipo remotamente cerca de llegar a playoffs. Entonces sí, les pido precaución antes de volarse por la barda después de esta semana 1. Ya tenemos a Alejandro Kvyat por unos chats ahí ya dándole el MVP a Justin Herbert. Entonces pongamos un poco los frenos, pero sí, hay que hablar, ¿no? Porque al final ya hay un producto en el campo y vamos a empezar este capítulo con los ganadores de la semana 1. Y la palabra se la va a otorgar primero al señor que tiene la gorra de su equipo ganador, el único de nosotros tres que vio a su equipo ganar la semana 1. Anuar, háblanos por favor, ¿quién es tu ganador de la semana 1?
Mira, me van a tirar mucha caca, me vale madres, siempre, porque siempre hablo de los Steelers, pero esta semana tuve dos ganadores. El primero de ellos, pues, es Pittsburgh, obviamente, porque a diferencia de otras semanas y de otros años, vimos un producto diferente de los Steelers. Normalmente los Steelers, desde que se fue Big Ben, es un equipo que se guía mucho por lo que te da la defensiva, ¿no? Es un equipo que juega correr el balón, parar la carrera y aparte tener una defensiva de élite. Esta semana se vio diferente. Normalmente a Pittsburgh, cuando le metes más de 30 puntos, pierde el partido. ¿Por qué? Porque no tiene una ofensiva que produzca. Esta semana con Aaron Rodgers, no teniendo mucha ayuda con receptores, además de DK Metcalf, se vio como un Aaron Rodgers del 2021. Se vio como el Aaron Rodgers que conocíamos en Green Bay y dio un producto y ayudó a Pittsburgh a poder ganar un shootout. Entonces, yo creo que si bien no era un equipo que tú digas súper competitivo como son los Jets se vieron muy bien, por un lado, y aparte Pittsburgh se vio muy bien jugando un partido que es un shootout, que normalmente no ganan. Es un partido que, güey, no pueden meter más de 25 puntos. Pittsburgh metió 4 touchdowns, 34 puntos, y Aaron Rodgers me lanzó para 4 y 244 yardas. Nosotros no vemos un quarterback lanzar para más de 4 touchdowns, 3 touchdowns, desde que se retiró Big Ben. Entonces yo creo que ese es un muy buen indicativo de lo que se viene esta temporada. Si la defensiva es lo que pronosticábamos antes de la temporada y la ofensiva se puede mantener como jugó la semana pasada, yo creo que Pittsburgh podría llegar a ser un contendiente en la AFC, ¿eh?
Yo voy a interrumpirte un poco por ahí y darle la palabra a Albert. Albert, para ti, y es algo que menciona Anuar, inclusive, o sea, dentro de su análisis, levanta ciertas red flags de Pittsburgh, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando de, justo tú lo dijiste, un equipo de los Jets que no tenemos pronosticado iba a ser un gran ataque y al final le mete 32 puntos a Pittsburgh. Entonces, Albert, ¿tú estás, por un lado, emocionado como Anuar de esta nueva ofensiva de Pittsburgh o estás un poco más de mi lado preocupado por esta defensiva que recibió 32 puntos de los Jets de Nueva York con un quarterback en su primer partido de titular, con un nuevo coach, con un nuevo coordinador ofensivo, todo nuevo en Nueva York, y aún así logran meterle 32 puntos a una defensiva de Pittsburgh que tiene mucha continuidad.
Yo creo que los fans de los Steelers tienen razón para ser optimistas. Lo que mostró Aaron Rodgers fue algo que no han visto los fans de Pittsburgh en mucho tiempo. O sea, yo creo que es mucho mejor que Justin Fields, que Mason Rudolph, que Kenny Pickett, que Russell Wilson. Creo que sí les eleva un poco el floor que tienen los Steelers. Pero por otro lado, creo que no hay que dejarse llevar demasiado, ya que Aaron Rodgers conoce perfectamente la defensiva de los Jets, ya que estuvo ahí el año pasado. Conoce el scheme perfectamente. Todos estos cuatro touchdowns puede tener que ver eso también. Rodgers estuvo toda la temporada pasada trabajando con esa defensiva. Conoce los weaknesses, conoce qué tipo de coverage schemes le presentan. Entonces yo creo que esto también contribuyó a que jugara tan bien la semana 1. Y bueno, creo que la defensa no se vio tan bien. Justin Fields estaba haciendo lo que quería con ellos, pasando por en medio, corriendo. Creo que no se vio muy bien la defensiva. Y creo que esta semana Seattle, bueno, adelantando un poco a las predicciones, creo que Seattle les va a presentar una defensiva mucho más difícil. Y creo que Seattle les va a ganar a Pittsburgh esta semana.
No, yo creo que ese análisis es totalmente erróneo. Lo tienes al revés. ¿Por qué? Porque, a ver, ve el equipo de los Jets. El equipo de los Jets llegó un entrenador en jefe totalmente nuevo, que es un entrenador con una mente defensiva. Yo creo que la defensa a la que se entregó, enfrentó Rodgers el fin de semana pasado, es una defensiva totalmente diferente a la que tenían la temporada pasada, una defensiva con schemes diferentes, looks diferentes, y todavía Rodgers pudo identificar lo que le estaban mandando. Yo creo que eso fue más Rodgers siendo Rodgers que conociendo la defensiva que le iban a mandar. Y yo creo que Justin Fields tuvo el partido que tuvo. ¿Por qué? Porque él sí conocía la defensiva de los Steelers. La defensiva de los Steelers mantuvieron a los mismos jugadores, agregando a unas piezas importantes, ¿no? Y también mantuvieron al mismo coordinador defensivo. Entonces, yo creo que Justin Fields jugó espectacular. La verdad, yo creo que los Jets pueden competirle ahí en la AFC East. Obviamente, no creo que se la lleven, pero pueden ser una pieza difícil de ganarle, o un equipo difícil de poderle ganar a los demás equipos que se enfrenten, ¿no? Porque es un equipo que pues, tiene una visión diferente, una visión del equipo diferente, ¿no? Se siente que los Jets tienen algo diferente. They have something cooking, ¿no? Tienen a Aaron Glenn que está cambiando la cultura. Y la verdad, yo creo que Justin Fields mejoró mucho desde lo que vi yo en Pittsburgh, que era un quarterback que no veía la primera lectura y se aventaba a correr. Y no veía, todavía cuando se aventaba a correr, no veía el campo a ver si tenía alguien abierto. Ahorita en el partido con Pittsburgh, no veía la primera lectura, avanzaba sobre la bolsa, pero todavía veía el outfield, güey. Entonces, cuando veía, él seguía corriendo, iba a correr, empezaba a correr, veía hacia afuera, levantaba la cara y lanzaba el pase. Eso es lo que mató a Pittsburgh, que sí estaba viendo el outfield cuando se
A
trataba de
ver,
escapar a correr.
quiero sumar un poco de cosas ahí. Yo creo que es justo lo que me gusta de la semana 1, ¿no? Salen estos debates, ¿quién era realmente? O sea, ¿realmente es un nuevo Aaron Rodgers? ¿Era que conocía al personal? ¿Realmente es un nuevo Justin Fields? ¿Era que conocía al personal? Todo esto lo vamos a estar viendo más adelante. Yo justo por estos argumentos, por estas razones, es por las cuales no puedes sobrereaccionar a la semana 1. Y vamos ahora a darle a Albert la palabra. Vamos con tu ganador de la semana, Albert. Para ti, ¿quién fue el equipo o el jugador o el coach, lo que tú quieras decir, el ganador para ti de la semana 1?
Para mí el ganador de esta semana son los Chargers. Creo que nos mostraron una espina que nunca nos habían mostrado antes. Antes con que siempre esperábamos que la cagaran de alguna forma, la famosa chargereada, que al final del partido su defensa empieza a hacer errores, empiezan a tener muchos flags por los dos lados del campo y siempre encontraron una forma de perder los partidos al final con Staley los años pasados. Y ahora podemos ver un poco el efecto de Jim Harbaugh, que como que Herbert nunca dejó ir el partido esta vez. Se mantuvieron firmes con la corrida, la pasaron mucho más de lo que la pasaban otros años, como que antes Greg Roman solo quería correrla, correrla y correrla. Y esta vez como que le dieron más chance a Justin Herbert de tener el partido en sus propias manos. Y le dieron la chance de correr también a Justin Herbert, que es algo que no habíamos visto antes, como que no se rifaba tanto a correr la bola. Y le ganaron un equipo de Chiefs que todos creemos que tiene posibilidades de Super Bowl, que llegó al Super Bowl el año pasado. Y nunca habíamos visto que Herbert estuviera así al tú por tú con alguien como Mahomes. Entonces, para mí que son los ganadores y nos presentan como que son los contenders para este año de ganar el Super Bowl. Aunque no le digan a nuestro compañero Alejandro Kvyat, porque se le va a subir mucho.
Yo también, a ver, yo creo que, y va a ser un hot take mío en Obsesión NFL por la postura y las cosas que he dicho a lo largo de los años. Para mí, el ganador de la semana 1 también concuerdo con Albert, es Justin Herbert, ¿no? Porque justamente tú lo mencionas. El cuarto cuarto lo hizo muy bien, nunca dejó que se lo alcanzaran. Usó las piernas, que eran mis dos críticas más grandes para él en la posición de quarterback. Yo creo que se ve mejor que Patrick Mahomes, eso yo creo que no hay duda ahí. Digo, Patrick Mahomes que corre muy bien el balón, contrario a lo que ha hecho en otros años, pero sí, definitivamente fue un golpe de autoridad dentro de esta división, y no solo porque le ganaron a Kansas, ¿no? Que lo han hecho previamente en otros años, sino porque los otros equipos dentro de la división también le van a dar más pelea a Kansas. Entonces el hecho de que ya da 0-1 Kansas es una gran ventaja para los Chargers, y yo creo que sí tienen posibilidades de ganarle. De ganarle la división a Kansas. No sé si tanto los Chargers, para mí el favorito para ganarle la división sería Denver, pero que estén dándole pelea, definitivamente yo estoy de acuerdo. Justin Herbert nos muestra una versión que no nos había mostrado desde quizás su año novato, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los Chargers fueron uno de los mayores ganadores esta semana, más porque le ganaron al equipo que los tenía de hijos, ¿no? Un equipo que Justin Herbert, no sé si vieron el stat de antes del partido, no había ganado en 8 partidos, nada más había ganado uno contra los Kansas City Chiefs. Entonces, esta victoria, yo creo que es un indicativo un poco de lo que se puede venir en la temporada si no se cuidan los Chiefs. Ya los equipos, antes los Chiefs estaban hasta arriba en la cabeza de su división y nadie los podía tocar, eran el equipazo, pero ahorita ya los demás equipos ya están catching up. Entonces, los Chargers siendo, yo creo, uno de los mayores peligros para los Chiefs. Yo creo que hicieron un muy buen trabajo. Corrieron bien el balón, pasaron bien la bola, defendieron bien a Patrick Mahomes, hicieron lo que tenían que hacer. Y si siguen jugando así, pueden ser también un peligro en postseason, porque nadie se va a querer enfrentar a un equipo que corre bien la bola, pasa bien el balón y que tiene un quarterback como es Justin Herbert.
Sí,
Y
sin duda.
creo que vamos a ver a Marion Hampton mejorar a través del año. No dio muy buenas corridas en Week 1, pero como todos los rookies, creo que a lo largo del año se va a mejorar y creo que podemos ver a un running back muy bueno después en la temporada.
Lo que me sorprende es que no pasó ni una semana y ya es el running back arriba de Najee Harris, ¿no? Entonces eso significa algo, porque pues, Najee Harris tiene 5 años en la liga, no es cualquier scrub, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena señal que Omarion Hampton puede llegar a hacer cosas muy buenas en esta liga y que ojalá, porque la verdad es un jugador que tiene muy buena actitud, trabaja fuerte y quiere mejorar, quiere ayudar a que su equipo pueda dar el salto.
Vamos ahora, yo no voy a dar un ganador de esta semana, simplemente mi opinión de Justin Herbert es suficiente positivismo de mi lado de la semana 1, que fue puta qué deprimente semana 1 para mí. Vamos ahora de los perdedores, yo voy a dar primero uno de mis perdedores, vamos con ustedes y luego regreso para dar mi segundo perdedor, porque se vienen dos rants. El primer rant va a ser para Baltimore, o sea, a ver. Es el mismo puto equipo de Baltimore de los últimos 3 años, el equipo más talentoso de toda la liga. Yo creo que ninguno dentro de los invitados que he tenido aquí podría decirme que no es el equipo más talentoso de toda la liga. Tenemos una buena línea ofensiva, un MVP, tenemos un buen cuerpo de receptores. Zay Flowers jugó muy bien. DeAndre Hopkins es atrapada una mano, o sea, qué jugador. Yo pensaba que iba a llegar Wash, DeAndre Hopkins, pero pues ese tipo de jugadas no teníamos nadie en el roster que lo podía hacer. En años previos, hubo un par de semanas que OBJ dio un poco como ese rol, pero la verdad que OBJ sí estaba washed. Derrick Henry parece el Derrick Henry de hace 4 años, pero de alguna manera, de alguna forma, este equipo lo que no tiene es liderazgo. Y esto nos ha estado matando a lo largo de los años. O sea, no vamos a ganar simplemente siendo el equipo más talentoso de toda la liga, que lo somos. Esa defensiva está loaded, loaded front to back. Tenemos a Nnamdi Maribuke, tenemos a Roquan Smith, tenemos a Kyle Hamilton, ahora Jaire Alexander, Nate Wiggins. O sea, no hay una posición en todo el roster de Baltimore donde no tengamos un jugador de primer nivel. Y puta, año tras año tras año contra los mejores equipos de la liga, se vuelven unos estúpidos, realmente estúpidos en el cuarto cuarto. O sea, no puedes dejar ir el partido de esa manera. Retomando desde hace 2 temporadas, el fumble de Safe Flower en la 1 contra Kansas City. Vámonos el año pasado, a todas las pendejadas que hizo Mark Andrews en el partido de playoffs contra Buffalo. Y ahora la semana 1. Bueno, la semana 1 del año pasado, que Isaiah Likely se quedó a 3 centímetros de hacer ese catch y ganar el partido. Y ahora el partido de esta semana, 95% de posibilidad de ganar el partido. Tenemos una ventaja de 15 puntos en el cuarto cuarto. Corriendo bien el balón, haciendo bien las cosas. Y el mejor puto jugador del equipo, en el momento más clave, deja ir el balón. Roquan Smith se vuelve un estúpido y empieza a fallar tacleadas. Los DBs, como siempre, desaparecen en el cuarto cuarto. O sea, yo no te puedo decir la cantidad de veces en las semanas iniciales que Baltimore tiene catástrofes, catástrofes absolutos en los DBs, permitiendo touchdowns y jugadas grandes desde aquel partido contra Miami hace unos años que. Y lo mismo, iban arriba como 30 puntos y bueno, entre Tyreek Hill y Jalen Waddle les metieron como 400 yardas en la segunda mitad. O sea, estoy harto de ver lo mismo año tras año. Y no, para mí no es un tema de John Harbaugh, y va a ser un muy buen coach. O sea, es un coach que permite que sus jugadores crezcan y se luzcan y todo. Es un tema de liderazgo y para mí es un tema de Lamar Jackson, ¿no? O sea, es demasiado divertido el güey, no sé cómo explicarlo. O sea, el güey en algún momento tiene que tener un poco más de seriedad y dejar de jugar FIFA Street y agarrarse los pantalones y mentarle la madre al locker room. No pueden seguir haciendo pendejada tras pendejada tras pendejada. O sea, es lo mismo siempre y está cabrón. O sea, neta, estoy hasta la madre de que sea el mejor equipo de la liga y siempre pierdan por estúpidos. O sea, es lo mismo todos los años. Está cabrón. Va, ahí está mi primer rant. Y disculpa la grosería. Son unos idiotas. O sea, no hay otra manera de ponerlo.
Yo creo que estás exagerando un poco, Matu. Yo no creo que sea un tema de liderazgo. Yo creo que es un tema más de coacheo. Porque los partidos de un possession y estos partidos que ya los tienes ganados y tienes que nada más mantener el partido y no perderlo, es un tema más de coacheo. Porque tienes el talento es innegable y tienes líderes. Yo creo que es un tema más de coacheo de John Harbaugh, decirle a sus jugadores, cabrón. No vamos a perder este puto partido. Derrick Henry, necesito que agarres el balón, te agarres los pinches huevos y no fombolear en los últimos 3 minutos. Si Derrick Henry no fombolea ese balón, ganan. Ellos
Bueno,
dejaron
no
que
se trata.
regresaran y es lo que ha
Pero
pasado siempre.
concuerdo contigo en ese punto, pero no creo que, o sea, no creo que John Harbaugh le haya dicho otra cosa. ¿Qué más le habrá dicho? Oye, vamos a correr el balón para acabarnos el tiempo. Estaban corriendo bien y fue corriendo. Ahora, si me hubieras dicho que hubiera intentado una pinche reversa, una pendejada así, te diría que sí es el coacheo. Pero el güey dijo, bueno, let's run down the clock, se la damos a nuestro Hall of Famer. Y el güey, por idiota, fombolea. O sea, ¿qué va a hacer el coach? Oye, güey, te voy a decir lo mismo que te he dicho y te han dicho todos los entrenadores que has tenido a lo largo de tu carrera de Salón de la Fama. Cuida el balón en el cuarto a cuarto. Pues es obvio, güey. O sea, siento que es
Pero
obvio.
ese tema de mis tackles, o sea, una cosa es que tire el balón, pero otra cosa es que la defensiva esté fallando tacleadas, ¿no? O sea, sí, está bien, fomboleaste, están en red zone, cabrón, ¿qué vamos a hacer? Defensiva, te estamos pagando una pinche millonada para que Houston todo y que nos puedas ayudar en este tipo de situaciones. Cierren el puto partido. Necesitas un buen coacheo para poder cerrar el partido cuando las cosas se ponen complicadas, como se pusieron contra Buffalo. Y yo no creo que sea un partido tan importante ni sea una catástrofe, porque es semana uno y contra un equipo que es de los mejores que hemos visto en esta liga. Entonces, que no cunda que no panda el cúnico, como diría mi amigo Chespirito. Entonces, tranquilo, todo va a salir. Nada más es que John Harbaugh empiece a meter un poquito más de presión para que todos hagan su chamba y que la hagan bien.
Yo creo que fue un fluke, la verdad. O sea, 99 de 100 veces se la hace a Henry y no va a ser un fumble. O sea, Josh Allen se dio unas jugadas impresionantes para empatar el partido. Es el mejor quarterback de la liga. Entonces, yo no creo que fue el coacheo lo que hizo que perdieran el partido. Yo creo que fue más como las emociones de Week One. Y no creo que es el fin del mundo, la verdad. Fue un partidazo de los mejores partidos que hemos visto. Y no creo que, gracias a perder ese partido, afecte mucho sus esperanzas este año ni nada, pero sí es una derrota muy dolorosa. ya que el año pasado los eliminó Buffalo con ese drop de Mark Andrews. Entonces, sí me gustaría que muestren un poco más de espina, pero no creo que es el fin del mundo que hayan perdido este partido.
No, no es el fin del mundo, es semana uno, pero, o sea, tienen que tener seriedad. Ahí es cuando debería este güey meterse y decirles, güey, estamos ganando por 15 puntos, tranquilos, estamos 0-0. Ahí tiene que haber un cierto tema de cocheo, estamos 0-0, todavía nos pueden ganar, están jugando contra uno de los mejores quarterbacks de la liga, cierren el puto partido. Y eso es lo que le faltó. Yo creo que sí le faltó a John Harbaugh meter esa mentalidad de que están jugando contra un equipo que merece respeto.
También hubo una jugada en fourth and four, creo, fourth and five, que la tenían como en su propia 40. Y en vez de ir por ella ahí, la pontearon de regreso y le dieron una oportunidad a los Bills. Entonces, creo que a veces sí hay que arriesgar ahí, quedando poco tiempo en el partido. Conviertes el first down, se acaba el partido básicamente y no le regresas la bola a uno de los mejores quarterbacks de la liga.
Unos pendejos, son unos pendejos, pero bueno, ustedes dicen que no hay tanto pedo, pero a ver, al final del día es el competidor principal de Baltimore y quién sabe si llegando a enero este sea el partido que le termine dando la ventaja de localía a Buffalo en vez de a Baltimore, sobre todo considerando que Kansas City empezó a 0-1, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a darle la vuelta, vamos de regreso. Albert, ¿quién fue para ti el perdedor de la semana?
Bueno, creo que tú también vas a hablar de esto. Entonces, voy a hacerlo un poco diferente. Voy a dar otro ganador y tú puedes hacer tu rant después.
Okay.
Entonces, para mí otro ganador fue los Colts con Daniel Jones. Daniel Jones dio el mejor partido que hemos visto en toda su carrera. Los Colts se vieron muy bien. Traían a Tua así, le quitaron su first read y no podía hacer ni madres. Entonces, para mí otro ganador esta semana fueron los Colts. Creo que Daniel Jones tiene la habilidad de ejecutar esta ofensiva de Shane Steichen que ningún otro quarterback ha podido ejecutar. Anthony Richardson siempre se veía medio perdido, como que mandaba a volar el game plan. Y creo que Daniel Jones, aunque no sea así buenísimo, creo que le da mucho más estabilidad a los Colts y le da mucho más posibilidades este año a los Colts. Entonces yo creo que los Colts pueden este año ganar la división y creo que van a sorprender y Houston va a tener ahí problemas ganando la división.
Está abierta esa división. Yo digo que es las sures de cada una de las conferencias son una basura. Entonces, está abierta esa división. Yo creo que, igual que tú, yo pienso que Daniel Jones es un system quarterback y sigue el sistema. Confía en el sistema y confía en el proceso, ¿no? Confía en que su coach le va a dar las mejores oportunidades para ganar. Y se vio este domingo, ¿no? Siguió el sistema, siguió el game plan y les metieron una rastriza a los Miami Dolphins que se van a acordar por un muy, muy, muy buen rato.
Yo, a ver, creo que el análisis estamos. A ver, jugó bien en Indianapolis. No voy a sentarme aquí y decirles que jugó mal. Indianapolis, si mal no me equivoco, creo que es la primera vez en toda la historia de la franquicia que anotan en cada uno de sus drives, anotaron puntos. Entonces, pues no voy a tirarle nada a los Colts. Daniel Jones tiene el mejor partido de su carrera. Y sí, lo digo firmemente como el mejor partido de su carrera porque es un ano. O sea, es malísimo Daniel Jones. Hace 2, 3 semanas, si les hubiera preguntado, me hubieran dicho que es pésimo, nada más porque lo vieron. Y a ver, sí tuvo destellos de ser decente en los Giants, 3 de cada 30 partidos, pero no es un buen quarterback. Y el hecho de que le haya pasado por encima a Miami es un indicador del mal trabajo que está haciendo Mike McDaniel, que para mí es el peor entrenador de toda la liga. No tiene control dentro de su locker room, no hay disciplina. A los jugadores les valen madres. Es un roster mal armado. Se está pagándole millones y millones y millones y millones y millones de dólares a 3 jugadores que son malísimos. O sea, Tua Tagovailoa es más pagado que Justin Herbert, por ejemplo, que yo no lo tengo dentro del top 5, pero claramente es mejor, ¿no? Por lo menos puede estar saludable, que es algo que Tua no ha ni demostrado. Entonces yo creo que esto es lo que pasa cuando le das las llaves de un Audi a un niño de 5 años. O sea, no tienen ni idea de qué está haciendo con la franquicia, le está pagando a quien él se le antoja para hacer sus jugadas de truco y su desmadre, que es lo que le funcionaba al principio porque era un roster armado para jugar fútbol americano. Ahora parecen que tienen partes de Ferrari puestas en un Zuru. O sea, no funciona esta franquicia, no está para nada. No sé si vieron, pero hicieron una reunión jugadores solamente, o sea, un Players Only Meeting después de la semana 1. Eso quiere decir que no hay respeto para el head coach. Yo desde la primera vez que salió con sus pantalones tres cuartos y su Rolex de oro a coachar, yo sabía que no iba a funcionar. O sea, igual iba a tener destellos de grandeza, pero a la larga no tiene con qué. O sea, no tiene control de los jugadores, no tiene control del locker room, la ofensiva no sirve, no ha sabido firmar línea ofensiva. Yo creo que Mike McDaniel está firmemente en la cuerda floja. Yo creo que si vuelven a perder así semana 2, lo corren. Es así de simple. Semana 2 lo podrían correr a Mike McDaniel si se vuelven a ver así de vergonzosos. Yo ya me había dado en un capítulo previo un rant a los Dolphins cuando fue la última conmoción de Tua Tagovailoa. No hay manera, o sea, es una pésima franquicia, es un pésimo quarterback, es un pésimo coach, y ya están. O sea, para ellos sí es ya wave the white flag, ya está, ya se acabó su temporada y no han pasado ni cinco cuartos de fútbol americano.
Tiene que ser estudiado el downfall de Miami, porque me acuerdo hace 1 o 2 años cuando jugaron contra Denver, que les clavaron 70 puntos. Decíamos, ¿qué es esto? Nunca hemos visto una ofensiva así, con tantos motions, con jugadores tan rápidos, Achan corriendo por 200 yardas en un partido. Y como que ya se le acabó el chistecito a McDaniel, como que ya la gente sabe parar esos motions, sabe qué esperar. Ahora los linebackers cuando hacen esos motions ya no se sacan de onda, ahora como que ya tienen un plan para controlar ese tipo de ofensivas. Y ahora la ofensiva, la línea ofensiva de los Dolphins es malísima. Este Tua está bajo presión todo el tiempo. O sea, a mí me da como miedo cada vez que van a saquear a Tua porque creo que va a volver a haber otro concussion y se va a quedar en el piso haciendo sus gang signs. Entonces, sí, está cañón como Tyreek de ser casi un receptor de 2.000 yardas y el equipo haciendo con una ofensiva imparable, ahora son malísimos. Entonces, sí, yo creo que pronto se va a caer todo el tren de Miami y van a ser malísimos esta temporada.
Y antes de darle la palabra a Anuar, voy a dar una estadística más. Ayer justamente salió un periodista intentando entrevistar a Tyreek Hill y se enojó a Tyreek Hill y le preguntaron, ¿tú sabías que hace más de un año, o sea, más de 365 días de calendario, no le han tirado un pase de más de 30 yardas al jugador más explosivo de toda la historia? O sea, es ridículo. Vas, Anuar.
Yo creo que lo que está haciendo Miami es indefendible. O sea, por más que me caiga bien, a mí me cae bien Mike McDaniels, no sé por qué, pero se me hace un güey cagado. O sea, no se me hace un buen coach, pero me cae bien. Pero es indefendible que te metan 33 puntos un equipo de los Colts que, si bien jugaron bien, un Daniel Jones que te meta 33 puntos, sí es algo vergonzoso, ¿no? Un equipo de los Colts que yo los tenía pronosticados como uno de los peores de su división, sino que el peor. Entonces, yo creo que ahí tiene que hacer algo la directiva de Miami, porque no es un equipo, es un equipo con pedigrí. Es un equipo que ha sabido ganar, ¿no? Y que tiene que saber, que tiene que regresar ese pedigrí. Siento que no tienen personalidad. No saben qué están haciendo. Dicen, ah, sí, vamos a hacer un equipo que sea explosivo. Que fue cuando tenían personalidad, que ganaban partidos. Sí, fueron explosivos, pero ahora, güey, no le has pasado un pase a Tyreek Hill por más de 30 yardas. Tu quarterback no lanza pases largos, no busca el centro del campo. Eres un equipo sin personalidad y es un equipo peligroso. Es un equipo, no tener pe personalidad es algo que te va a matar en esta liga. Tienes que saber a qué estás jugando, qué vas a hacer en la liga. Los Ravens tienen personalidad, corren el balón, paran la carrera y es un equipo que le gusta correr el balón. Los Bills les gusta pasar el balón, o sea, tienen sus propias personalidades. Es algo que no vemos con Miami y yo siento que es lo que los va a matar esta temporada.
Creo que los Dolphins se enfocaron demasiado en cuatro jugadores, en Tua, Tyreek, Waddle y Achane, cuatro güeyes rápidos, y dejaron ir todo lo demás. Su línea ofensiva es malísima, su defensiva es malísima, y no tienen nada con qué competir más que con esos cuatro güeyes. Y si no puedes proteger a Tua, va a ser muy difícil para ellos.
Es que es chistoso porque dicen, ok, vamos a firmar a cuatro güeyes que son explosivos, pero tu game plan no es para explotar esa velocidad y esa explosividad que tienen esos jugadores. Entonces, ¿a qué chingados estás jugando? ¿No? O sea, ¿para qué firmas a estos jugadores que son rapidísimos y que tienen explosividad de no manches si no lo vas a usar, ¿no? Entonces, eso es lo ridículo en Miami y yo siento que eso es lo que va a ser la muerte de Mike McDaniel.
Y yo no creo que no quiera o nada, simplemente es el fit. O sea, tienes al pinche quarterback con peor brazo de la liga y
Es una
firmas a los
estatua el
güeyes más
cabrón.
rápidos. O sea, Es un pinche fracaso extraordinario. Pero bueno, vamos ahora con Anuar, que es tu perdedor de la semana.
Tú ya diste tu segundo rant, ¿no? Que era el de Miami. O todavía tienes uno
Ese era
guardado.
el segundo rant. El tarado de
Ah,
Michael
ok.
Jackson y los pendejos de Miami.
¿Listo, Matú?
¿Vas a tirarle
Se
a
viene.
Baltimore cuando yo ya le tiré?
No, no, no. Mi
Ah.
perdedor de la semana, y lo he dicho una, lo he dicho dos, lo he dicho un millón de veces en este show, mi perdedor de la semana es el imbécil de Caleb Williams. ¿Qué más necesitas, cabrón? ¿Qué más necesitas? Ya tienes un nuevo head coach, que según esto era Jesús, que camina sobre agua y que te va a mandar las mejores jugadas. Tienes una buena línea ofensiva, tienes un juego por tierra que es competente y puedes llegar a ser uno de los mejores de la división. Tienes receptores para aventar para arriba, tienes una defensiva competente. ¿Qué más putas necesitas, güey, para poder llevar a tu equipo a ser bueno? Yo creo que eso te enseña que Caleb Williams no es la respuesta. Ya estás viendo un Justin Fields que está jugando bien con otro equipo y que jugó bien con Pittsburgh la temporada pasada. Y güey, tú tienes un equipo que te lo construyeron así alrededor de ti y no puedes lanzar un pase, un fade a DJ Moore absolutamente solo. No puedes acabar un puto partido que estabas ganando por dos posesiones contra un rookie QB que no ha jugado una puta jugada en toda su carrera en la NFL, en dos temporadas. ¿Qué es eso, Caleb Williams? Eres una verdadera basura. Ojalá se den cuenta los Bears de lo que están teniendo contigo y que se busquen un quarterback competente, porque la verdad no has demostrado nada. Lo único que haces es pintarte las uñas, verte bonita en tu pinche uniforme de Chicago y no lanzas un puto pase. Entonces, por favor, Bears, dense cuenta que esta no es su solución. Es un imbécil y nada más le está costando dinero y tiempo.
A ver, yo no te voy a debatir nada en este punto. Yo soy como tú, un Caleb Williams hater. Yo creo que le costó la chamba a mucha gente el año pasado. Y lo va a seguir haciendo. O sea, no hace bien las cosas. Tú lo dijiste. Le solucionaron todos los problemas que tuvo el año pasado, se lo solucionaron. Ya tiene línea ofensiva, tiene buena protección, estaban arriba. O sea, de hecho, Ben Johnson hizo que se viera muy competente Caleb Williams esa primera mitad. Se vio bien porque tenía protección, tenía tiempo, tiene receptores. Pero no tiene eso, o sea, no tiene eso. ¿Y qué es eso? Es el lead factor. Ese es lo que necesitas para ser un gran jugador en la NFL, no lo tiene. Lo que sea que le quieras decir, si es el alma, si es el ímpetu, o sea, ponle la palabra que tú quieras, it no lo tiene. No lo tiene y eso no es bueno, o sea, no va a ganar. Vale la pena rescatar que J.J. McCarthy fue todo lo contrario a él, ¿no? Fue un tipo que jugó la chingada, pero su equipo nunca perdió fe en él porque es un guerrero. Y puta, qué bien jugó JJ McCarthy. Y con
Y
todo y que
quiere.
me chingó mi fantasy. Ese pendejo hizo que perdiera yo fantasy en el cuarto lunes por la noche. Gracias JJ McCarthy por romperme el corazón. Pero bueno, al menos lo hiciste jugando buen fútbol americano, no como el tarado de Caleb Williams.
Pero me sorprendió porque empezó muy mal JJ McCarthy, que era algo de esperarse, pues es su primer start en la NFL y lo cerró como si llevara jugando ya varias temporadas. Es como debería estar jugando Caleb Williams, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que darle sus flores a Kevin O'Connell. Tiene un sistema, es el QB Whisperer, y tiene un sistema que es súper, súper fácil para que los quarterbacks puedan brillar, cualquier quarterback pueda brillar. Pero qué bruto, qué bien jugó McCarthy. Mis flores para ambos. En verdad, se ve que se vienen buenas cosas para los vikingos esta temporada.
Yo sí voy a defender un poquito a Caleb Williams, la verdad. O sea, creo que no dio el mejor partido de la historia. Sí dio unas bolas que no fueron accurate, que eran incachables. Pero vimos un poco del talento que tiene. O sea, cuando corría, creo que se veía muy rápido. O sea, puedes ver ese potencial que tiene. En las primeras como 20 jugadas del partido, que eran jugadas scripted por Ben Johnson, se vio muy bien. Hizo mucho menos de lo que hacía el año pasado de paniquear, darse por vencido en la jugada, correr y tomar sacks. Este año como que puedes ver que Ben Johnson le dijo, a ver, güey, necesitas hacer completions, tienes que sacar la bola un poco más rápido. Y creo que sí vimos eso un poco este partido. Y creo que si JJ McCarthy no se hubiera convertido en el mejor quarterback de la liga el último cuarto, creo que la conversación que estaríamos teniendo sería muy diferente. Estaríamos defendiendo mucho más a Caleb y la gente estaría viendo el partido como lo positivo que hizo Caleb y no las
Pero
cagadas que hizo.
Entonces, aquí cuando hablamos, y voy a usar como un gran ejemplo a futuro con Kvyat, ¿no? Que él es el que siempre dice como, güey, Boxcore y PFF y la chingada. Si tú ves al final, no jugó mal Kelly Williams, entre comillas, pero es cuando haces las cosas bien y cuando haces las cosas mal. O sea, JJ McCarthy tuvo tres cuartos basura. Kelly Williams tuvo tres cuartos decentes. El peor es que en el cuarto cuarto, uno desapareció por completo y perdió el partido, y el otro fue y se lo ganó a su equipo. Entonces, la gente que dice que wins no son un QB stat, estoy de acuerdo, no es un completo indicador, pero ¿cómo ganas el partido? O sea, este partido lo ganó JJ McCarthy, esa es la realidad. Y lo perdió Kelly Williams, esa también es la realidad. Entonces, mientras
Pero
que la suma de las partes no fue el peor partido que le hemos visto a Kelly Williams, al final ya sigue perdiendo los partidos, que es por lo que te pagan en la NFL, ¿no? O sea, tú no vas a ser un entrenador en jefe o una franquicia o un dueño que estás diciendo, mi franquicia es buena. No, perdemos siempre, pero los jugadores tienen buenas estadísticas. O sea, el objetivo final es ganar. Y mientras él tenga buenas estadísticas, como este partido, pero pierdan, lo único que va a hacer es lo que yo dije el año pasado, le va a costar chamba a la gente. Por ahí de Week 8 van a correr a otro coach y van a correr luego a otro coach y a otro coach y él va a quedar siempre ahí porque de vez en cuando te tira un pinche highlight reel que sale en Twitter. O sea, está cabrón.
Caleb Williams empezó el partido 10 de 10, completions. Es un nuevo coach en Ben Johnson que está implementando una nueva ofensiva. Por ahí tuvieron unos flags muy costosos haciendo unas motions, que creo que eso es lo que les costó el partido más que nada. Pero también vimos promesa, esa jugada que planearon en el end zone, que fue un Luther Burden, se pasó por atrás y luego fue un pase a Romo Dunze. O sea, eso no lo tenías el año pasado con el otro coach. Y ahora con Ben Johnson, mínimo, creo que va a tener mucho más promesa a Chicago. Ya tiene una buena defensa. Y a pesar de lo malo que hizo Caleb Williams, yo los veo mucho mejor este año que el año pasado.
Ah, yo también, y es
Mira.
por eso que te digo, y es lo mismo que dice Anwar, que se den cuenta que tienen a un buen coach. O sea, yo amo a Ben Johnson. A ver, llegó, lo primero que hizo fue arreglar la línea ofensiva, le puso dos tight ends buenos a un quarterback que necesita un chingo de ayuda, y no creo que para nada es culpa de Ben Johnson. Pero por eso, si no tienes, ese es el error que hemos estado viendo mucho en la NFL, que es, te enamoras de un quarterback mediocre y te termina costando la chamba a ti, no al quarterback. O sea, si tú le pagas como a Tua, si corren a Mike McDaniel, va a llegar otro coach que probablemente se va a tener que quedar con Tua también porque le están pagando 53 millones. Si te corren al coach, igual de compensación le pagas 10 millones. Pero pues mandar a la chingada un quarterback que acaba de renovar, que digo, no han renovado a Caleb Williams, pero todos sabemos que va en esa dirección, ¿no? O sea, es un quarterback con mucho talento, no ha tenido el supporting cast adecuado. O sea, es la misma narrativa que siempre tenemos con estos quarterbacks que muestran talento, pero son unos pendejos. Carson Wentz es otro ejemplo.
Es el talento que tiene Caleb Williams es innegable. Es total y absolutamente innegable. Lo que pasa es que siento que se le olvida el coacheo. Le puedes traer al mejor coach que pueda tener en la NFL, pero se le olvida. Se le olvida y es terco. ¿Por qué? Porque vas ganando, vas jugando tres cuartos bien, siguiendo el script, siguiendo las jugadas, mandando los pases que te están pidiendo. Y güey, te empiezan a meter un poquito de presión. Y regresas, haces todo un regression a lo que eras antes. Que era antes un güey que corría y que lo mantenían atrás, hacía jugadas pendejas, no podía poner un pase. Es lo que pasa con Caleb Williams. No es un quarterback que esté avanzando, sino que es un quarterback que le metes tantita presión y se regresa al default mode. Es como un coche que tantito se te patinan las llantas y se pone en limp hold mode. ¿Qué es eso? Que no te deja ir a más de 20 kilómetros por hora. Eso es lo que siento que le pasa a Caleb Williams, y eso es lo que siento que por qué no creo que vaya a ser la respuesta a largo plazo, porque le ponen un poquito de presión y regresa a ser el mismo Caleb Williams que conocemos.
Vamos ahora a pasar de segmento, el segmento más querido de todos los seguidores de Obsesión NFL, Who's Your Guy. Vamos a empezar con Anwar. Anwar, después de esta semana 1, Who's Your Guy.
My guy es Justin Fields. ¿Por qué? Yo creo que jugó un partido espectacular. Yo creo que el equipo que está haciendo con Aaron Glenn y con este equipo de los, ¿cómo se llama? De los Jets, es algo que puede prometer mucho. Jugó un partidazo contra Pittsburgh. Si bien conocía la defensiva, yo creo que sí enseñó unas diferencias, como ya lo había dicho este episodio. Lanzó buenos pases, corría bien, hacía bien las jugadas. Cuando tenía que scramble, scrambleaba bien, pero no dejaba de ver el outfield. seguía buscando el pase, no solamente se enfocaba en correr. Entonces yo creo que Justin Fields está demostrando una evolución y yo creo que podría llegar a ser un muy buen QB con los Jets y con Aaron Glenn.
Albert, ¿quieres dar tu guide primero o voy yo?
Dale tus quieres.
Va. Ahí está el mío. El mío ya jugó dos partidos esta temporada. Es el esquinero de los Green Bay Packers, que es Keyshawn Nixon. Nixon pasó de ser un regresador de patadas de los mejores de toda la liga. Hasta fue Pro Bowler como regresador de patada y los últimos años con la salida de Jerry Alexander le empiezan a dar más reps de corner. Yo te puedo decir la cantidad de veces que he hopped off my screen viendo el partido del jueves. No daba nada de separación. O sea, está pegado más que una panini en el álbum del Mundial. O sea, no había una pinche yarda de separación. Es algo que yo no había visto en mucho tiempo en Green Bay, desde que Jerry Alexander estaba en su prime. Se me hizo impresionante verlo. Yo, de hecho, me preocupaba mucho la secondary de Green Bay. No la defensa. Yo, de hecho, en el shoutout a mí mismo, que hace par de semanas dije que lo que más me llamaba de Green Bay era su defensiva y su front seven, aún sin la llegada de Micah Parsons. Pero mira, ahora con Keyshawn Nixon jugando como ha estado jugando estas dos primeras semanas, yo creo que Green Bay tiene un all pro en todos los lados del balón, que son Micah Parsons en el front seven, va a estar Quay Walker o Adrian Cooper, cualquiera de los dos. Los dos dijo que pueden ser all pros. Y ahora Keyshawn Nixon en el perímetro para acompañar a Xavier McKinney en los profundos. O sea, no hay una cosa que no tenga esta defensiva de Green Bay. Y Keyshawn Nixon, he's my guy. Y para mí va a ser el mejor corner de esta temporada.
Wow, fuertes palabras. Sí,
¿Vas
la
tú?
verdad se vio muy bien. Keyshawn Nixon era un regresador de patadas y ahora su
Es
cobertura
elite. Es
man to man
shutdown.
es
Shutdown.
impresionante. No le cacharon una bola en el partido de ayer, del jueves. Y bueno, yo para dar mis. No, ah, no, no sé si quieres comentar de Nixon.
¿Qué pasó?
Si quieres
Ah,
refutarme mi pick
no,
de
yo creo.
Keyshawn.
No, no, yo creo que va a ser un muy buen jugador. Jugó muy bien los últimos dos partidos. Y pues tienes toda la razón con la defensiva de los Packers. Se vio increíble en los dos partidos y pues, los hace un muy buen contendiente para el Super Bowl, ¿no? Nada más que no te vaya a pasar lo mismo que te pasó el año pasado con Zamir White, güey.
Vamos a ver, vamos a ver.
Bueno, y yo para dar mis guys, tengo dos, la verdad, voy a hacerlo rápido. Uno de ellos es Harold Fanning Jr., el tight end de los Cleveland Browns. Todos teníamos grandes expectativas para David Njoku esta temporada, pero nos olvidamos que Harold Fanning Jr. fue el jugador con más yardas de recepción el año pasado en todo college football. Es un jugadorazo. Los Cleveland Browns lo usaron como un receptor adicional. Lo estaban moviendo en todos lados de la formación. Creo que David Njoku va a tomar un poco más de las tareas de bloqueo este año y Harold Fanning Jr. va a ser el verdadero Joker que tanto hemos escuchado que dice Denver que el Joker iba a ser Evan Ingram. Creo que el verdadero Joker es Harold Fanning Jr. en los Cleveland Browns y creo que va a ser un gran tight end por mucho tiempo. Creo que va a ser un. En Fantasy, por ejemplo, creo que va a ser un top 5 tight end esta temporada.
Damn, bold take. ¿Y después?
Y mi otro jugador es Emeka Egbuka, rookie receptor de los Buccaneers. Metió dos touchdowns en su debut. Todos hemos estado escuchando que es un jugador que está listo para la NFL. Se rumora que en la última jugada del partido, bueno, esto lo dijo Mike Evans, que él dijo. Chécate cómo voy a clavar este touchdown. Si corren un poste, si me llaman esta jugada, yo voy a ganar, meter el touchdown y vamos a ganar este partido. Y pum, va y lo hace. Todos sus compañeros lo aman y creo que va a ser un gran receptor para suplantar a Mike Evans y a Chris Godwin como la nueva generación de receptores en este equipo.
A mí me preocupa nada más el tema de que regrese Chris Godwin, que le vayan a quitar reps a Ekbuka, porque la verdad es un gran receptor, pero hay muchas bocas que alimentar en ese equipo, en ese wide receiver core. Entonces ese es un tema que tiene que tomarse en mente, ¿no?
Pero digo, hasta que regrese Chris Godwin, you just gotta ride the train, baby. Y el Buka train está full fucking speed. A mí me mama Emeka Buka. Yo creo que, a ver, si te fijas, ya va a haber una competencia un poco más pareja entre los receptores de Ohio State y los de LSU, ¿no? Los de Ohio State siendo Marvin Harrison Jr., Mike Buka, Garrett Wilson, y del lado de LSU, pues tenemos a Brian
Hizo
Thomas.
la, ¿no?
Sí, y Olave, pero Olave ya está más cuqueado ahí con los pinches malos quarterbacks que tienen en los Saints. Y del otro lado tenemos a Brian Thomas Jr., a Justin Jefferson, y a Ja'Marr Chase de LSU, obviamente que tienen una ventaja ahí significativa, y Malik Nabers. Pero bueno, ya lo está cerrando el gap un poco en Mike Buka para tener a Ohio State como wide receiver U dentro de la NFL. Y ahora sí vamos rápidamente a dar nuestras predicciones de la semana 2. Yo voy a decir el partido, ustedes dicen el ganador. No va a haber mucho análisis, simplemente para darle los picks a la gente de la quiniela. Entonces vamos a empezar con el partido de Cowboys contra Giants. Anuar, ganador.
Cowboys.
Albert.
Cowboys. Los Giants son los hijos de los Cowboys.
Yo voy a ir Giants, la verdad. Yo creo que los Giants pueden jugar bien esta semana, y dar un poco la sorpresa. Yo creo que Dallas salió extra motivado la semana pasada por lo de Micah Parsons, pero bueno, se les cayó el tren encima un poco y veremos ahí. Steelers Seahawks,
Steelers, papá.
Anuar.
Qué sorpresa.
No, no, tiene que ser uno realista. Yo creo que va a jugar igual de bien Aaron Rodgers y la defensiva va a figure shit out, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un partido más fácil porque la defensiva se va a encontrar con un inmovable, un target no tan movable con Sam Darnold. Entonces ahí le van a estar pegando.
Albert.
Hablando de inmovable, Aaron Rodgers, que es una pinche estatua y no se mueve nada. Entonces yo creo que esta semana va a ganar Seattle. Esta semana tienen mucho mejores corners los Seahawks de lo que tienen los Jets la semana pasada. Van a lograr presionar mucho más a Aaron Rodgers. Creo que van a tener más de 5 sacks, por lo menos 5 sacks. Y creo que Seattle se lleva este partido.
Luego que también gana Pittsburgh, solo por el hecho de que van a jugar en Pittsburgh.
En
Pero sí va a
Heinz.
ser un partido muy cerrado. Yo creo que va a ser un throwback, Mike Tomlin game, un 16-13 por ahí. Y sí, todo lo que dijeron de Aaron Rodgers se va a regresar, pero al final ya van a sacar la victoria, que es lo más
Mira,
importante.
estoy keeping receipts para la próxima semana,
Se
decirles
ganaban.
qué pedo con estos gatos.
Vamos ahora con el equipo de Albert, Tennessee contra los Los Angeles Rams. Juega Tennessee de local. ¿Quién va a ganar el partido?
Bueno, para mí es obvio que van a ganar los Rams. Tienen una muy buena línea defensiva. Los corners jugaron bastante bien la semana pasada. Y creo que a Cam Ward lo van a presionar bastante y no va a lograr ganar este partido. Entonces, para mí, los Rams.
Anuar.
Los Rams le van a pasar por encima a los Titans. Perdón, Albert.
A mí, digo, yo creo que Cam Ward jugó muy bien la semana 1, pero sí. O sea, yo creo que el roster lo está manteniendo abajo todavía. Tuvo muchos drops la semana 1 ese cuerpo de receptores, y yo creo que sí, los Rams son demasiado poderío para Tennessee. De hecho, no va a jugar T'Vondre Sweat, para mí el jugador más importante de la defensa de Tennessee, y va a correr mucho los Rams. O sea, si los Rams pueden establecer el juego terrestre, ya sabemos que la van a lanzar. Vamos a los Jets contra los Bills, en un partido dentro de Nueva York. Para mí va a ganar los Bills. Y yo creo que este partido nos va a dar una muy buena imagen de Pittsburgh, ¿no? Es decir, si los Bills se meten un 50-0, pues esa primera victoria de Pittsburgh no va a valer mucho como pensamos. Pero si puede dar otra vez una sorpresa a los Jets y dar un buen partido, yo creo que va a significar que Pittsburgh está en buen camino, ¿no? Empezando 2-0 y que los Jets den un buen papel contra los Bills es una buena señal.
Para mí van a ganar los Bills, pero creo que va a ser un partido más cerrado de lo que pensamos. La semana pasada, los Ravens le pasaron por encima a los Bills ofensivamente. Zay Flowers tuvo un career game en yardas. Derrick Henry estaba corriendo por todos lados. Entonces creo que los Jets van a jugar bien. Breece Hall va a tener un buen partido, pero creo que al final la van a choquear y va a ganar Josh Allen.
Anual.
Yo creo que igual va a ser un partido muy, muy cerrado. Yo creo que van a ganar los Bills, porque me voy a la segura, pero es un partido divisional, no hay que olvidar eso. Entonces los partidos divisionales luego pueden ser muy, muy, muy cerrados, y más con lo que jugó, cómo jugó Nueva York la semana pasada, yo creo que va a ser un partido bastante cerrado.
O sea, Pats visitan a los Dolphins, otro partido que nos va a decir mucho. Yo ya dije que los Dolphins están absolutely done. Yo creo que Drake May va a dar un muy buen papel. Mucho ojo en este partido a Trevion Henderson, que lo pudieron como limitar un poco los Raiders la semana 1, que yo creo que se vio muy bien la defensiva de los Raiders, pero yo creo que este partido sí, o sea, los Pats van a ganar, están del otro lado completo del papel, o sea, creen mucho en su head coach, creen mucho en el proyecto, y van a llegar a Miami a... Y todos sabemos, ¿no? Mike Vrabel jugó para Bill Belichick, y en la división Bill Belichick siempre fue el rey, entonces, arriba Pats.
Yo estoy contigo, Mato. Yo creo que ganan los Pats. El coacheo de Mike Vrabel, yo creo que va a ser lo que va a hacer sobresalir a los Pats y les va a dar el juego. Trevion Henderson solo tuvo 5 acarreos la semana pasada. Entonces, si lo unleashan, creo que van a ganar, sin ningún tema. Y van a correr a McDaniel. Es mi predicción.
Yo creo que los Pats van a ganar también. Pero si van a ganar por una sola cosa. Yo creo que van a ganar por el running game. La defensiva de los Dolphins no está bien. Y la semana pasada se vio muy, muy, muy débil. Entonces ahí tiene que explotar los Patriotas el juego por tierra.
Aunque
Justo tienen el
cabe
blueprint,
notar.
¿no? Pueden hacer un partido muy similar al que hizo Indianapolis. Correr el balón, play action, un quarterback que puede mover un poco la cadena corriendo, moviéndose. Va a decir mucho también de Drake May este partido, porque es un partido que a la mesa lo tiene ganado. ¿Qué tiene que hacer? No cagarla. Y bueno, pues para pa Drake May eso es pedirle mucho, pero ya veremos qué pasa.
Nada más un stat rápido. Tua
Dale.
en su carrera va 7-0 contra los Pats. Entonces, todos nosotros tenemos a los Pats, pero Tua nunca ha perdido contra ellos.
Until now. Y bueno, tenemos a Jacksonville visitando a Cincinnati. Un partido muy interesante porque, a ver, de los peores equipos para mí la semana 1 fue Cincinnati, que le regalaron la victoria. Literalmente se la regalaron. Dos intercepciones igualitas que la tiene el receptor y casi casi que juega la papa caliente y se la tira al defensivo de Cincinnati. Y un Jacksonville que se vio muy bien la semana 1. Sí, contra Carolina, que de los peores equipos de la NFL. Pero se vio muy bien. Entonces tenemos ahí un muy buen duelo entre dos ofensivas poderosas. Una que jugó bien la semana 1, una que no. El partido es en Cincinnati. Yo voy a irme bold. Voy a irme bold. Yo creo que va a ganar Jacksonville este partido.
Yo tengo a los Bengals en este partido. Creo que los Jags sí se van a poder mantener en el partido porque tienen a Josh Hines Allen, que es un pass rusher que es muy underrated. Y si logran presionar a Burrow, creo que sí va a ser un partido parejo. Pero para mí que se lo llevan los Bengals, Ja'Marr Chase va a tener un buen partido y no van a poder con la ofensiva de los Bengals.
Sí, yo igual creo que los Bengals van a ganar. Ja'Marr Chase va a expose a Travis Hunter. Y yo creo que los Bengals se lo van a llevar. El partido pasado pues, fue en el Dog Pound y aparte semana 1. A los Bengals les cuesta trabajo jugar en semana 1, principio de temporada. Entonces yo creo que este partido va a ser un easy dub for the Bengals.
Yo me gusta lo que dices de Travis Hunter. Yo, de hecho, lo que creo que va a hacer Jacksonville este partido es no van a meter a Travis Hunter a la defensiva. Justamente porque yo opino igual que tú. Si lo ponen, se lo va a cocinar. O sea, ni siquiera solo Ja'Marr Chase, porque es o de a huevo cubre a Ja'Marr Chase o a T. Higgins. Entonces, cualquiera de los dos se lo va a cocinar. Y no creo que sería bueno para su desarrollo y para su confianza que se lo maten así en la semana 2. Entonces, yo creo que lo van a usar mucho a la ofensiva y jugar por ahí con alguien más. Vamos a. Los 49ers sin Brock Purdy visitan a los Saints. Yo creo que en el Snooze Fest Bowl de la semana. Yo creo que si me dices, ¿quieres ver este partido? No, gracias. Voy a poner todos los demás, pero este es el que no tengo ganas de ver. No juega Purdy, no juega Kittle. Los Saints no tienen ni un solo jugador en todo el equipo que me interese ver. Entonces, sí, de local los Saints contra quarterback suplente, si algún partido tienen la expectativa de ganar los Saints, yo creo que tendrían que aspirar a ganar este, por lo cual yo creo que igual y salen un poco motivados, pero yo creo que gana San Francisco con un quarterback suplente, que no es ningún quarterback suplente, es un elite quarterback suplente, es Mac Jones, uno de mis quarterbacks favoritos de toda la liga, and he's gonna be back, baby. Get ready for Mac Jones.
Yo creo igual que van a ganar los 49. Cuando los 49ers se llevaron a Trey Lance fue porque el GM convenció a Kyle Shanahan de tradear por Trey Lance y no llevarse a Mac Jones, pero el que quería a Kyle Shanahan era Mac Jones. Entonces, y hemos visto que los 49ers son muy buenos con cualquier quarterback que pongan ahí, excepto Trey Lance. Entonces, yo creo que se lo van a llevar sin importar quién está ahí de quarterback.
No,
Ganó.
yo creo que este partido están muy lastimados los 49ers. Yo creo que un starting debería de tener un starting team, ganarle a un sustituto, entonces por eso me voy con los Saints.
Dijo que hay.
Prefiero ver la Rosa de Guadalupe.
Yo creo que
Prefiero ver
hay.
la Rosa de Guadalupe, pero bueno.
Yo también prefiero ver la Rosa de Guadalupe. Güey, yo creo que hay 45 mejores quarterbacks en la NFL antes del titular de los Saints. O sea, en buen pedo. 45, güey. O sea, no estoy. No, y porque no tiene 60. Yo creo que todos los equipos tienen un mejor titular y suplente que el que tienen los Saints ahorita. Y piensa que es su suplente. O sea, realmente no lo eligieron para ser el quarterback titular. La única razón por la que son titulares es porque se retiró Derek Carr. Pero no es como que dijeron, sí, a huevo, nuestro plan es que este güey sea nuestro titular. Vamos a ver un partido de división, un partido fuerte que va a ser Cleveland contra Baltimore. Ya vimos lo que puede hacer Cleveland dentro de la división. Yo que eres, ya estoy bien en Spanglish acá. Tú que eres fan de la AFC North, sabes lo que significa Cleveland en partidos. O sea, sí les ganas la mayoría de las veces, pero puta, es un juego muy apretado muchas veces que se pone un poco feo. La línea ahorita está en 10.5 favor a Baltimore, lo cual a mí se me hace una locura pensando lo bien que se vio Myles Garrett antes que nada la semana pasada. Pero sí, yo digo, me voy a ir con Baltimore, obviamente, pero se me hace una línea muy, muy larga para los cerrados que son este tipo de juegos.
Yo creo que sí, es un partido cerrado, pero te voy a decir algo. Baltimore no va a buscar quién se las hizo, sino quién se las paga. Entonces yo creo que pobrecito, pobrecito de los Cleveland Browns. No me gustaría ser los Cleveland Browns esta semana. Les van a meter una rastriza porque van a llegar los Ravens encabronados y van a llegar con ganas de ganar, ¿no? Entonces no van a dejar que, no le van a dar oportunidad a los Browns a hacer nada.
Bert.
A mí se lo lleva a Baltimore. Creo que va a ser un partido más parejo de lo que dicen los sportsbooks. Es favorito Baltimore por 12.5 puntos. Creo que va a ser mucho más parejo que esto, pero se lo lleva a Baltimore.
Ya subieron la línea, Bert.
Está en menos
Tejos que metimos
12.5
para
ahorita.
el de NFL y la línea estaba en 10.5. Entonces, si está en 12, o sea, no sé qué está viendo Las Vegas. Digo que igual y la movieron después de que el safety de los Browns dijo que era fácil taclear a Derrick Henry y ya se dijeron, puta, estos güeyes se los van a meter con todo y con el lote. Vamos a Lions Bears, juego divisional en Ford Field. Los Lions, otro equipo que, a ver, yo no me preocupé por ellos porque yo sabía lo que era Green Bay y en el proceso en el que estaban, mientras que Detroit se va a ir encontrando con sus nuevos coordinadores. Yo creo que este partido lo que sí va a hacer es va a exponer de nuevo a Caleb Williams. Yo creo que va a ganar fácilmente los Lions. O sea, yo creo que una línea de más de 10 que me atrevería a meter sería Detroit menos 10, porque sí, yo creo que Detroit, como dice Anuar, van a buscar la venganza. Se saben al final el número de Chicago, y al final con Green Bay ha habido mucho beef. No sé si recuerdan hace unos años que el último partido Detroit ya estaba fuera, pero aún así le dan con todo a Green Bay y lo dejan fuera de playoffs. Bueno, pues entonces como que ha habido como esta rivalidad. Chicago contra Detroit no es rivalidad, le va a pasar Chicago, más bien le va a pasar Detroit por encima a Chicago.
Sí, yo igual creo que va a ganar Detroit. Igual creo que no, que va a ser un partido parejo. O sea, la gente se lo está dando a Detroit así muy fácil, pero Ben Johnson conoce a Detroit. La ofensiva de Detroit se vio muy mal la semana pasada sin sus dos linieros ofensivos que perdieron y sin Ben Johnson que hace muchos motions y así como que se vio más stagnant la ofensiva. Entonces creo que va a estar parejo, pero gana Detroit.
Sí, yo igual creo que va a ganar Detroit, por el mismo hecho de que van a jugar contra Ben Johnson y su ex coordinador ofensivo, pero, yo creo que va a empezar lento Detroit y ya al final va a empezar a agarrar un poquito de ritmo para los siguientes partidos, encontrándose con sus coordinadores defensivos y ofensivos.
Colts Broncos en el Lucas Oil Stadium, uno de mis estadios favoritos de toda la liga. Yo creo que gana Denver. A ver, todo lo que dijeron de Daniel Jones y todo lo que dijeron de Indianapolis, este es el partido. O sea, la mejor defensiva de la liga es la de Denver, yo no tengo duda alguna. Y si Daniel Jones se logra ver decente contra la defensiva de Denver, estoy listo para decir, ok, igual y tomaron una decisión correcta poniéndolo al frente del equipo en vez de Anthony Richardson. Pero la verdad es que no lo veo venir. Para mí, Bo Nix va a bounce back después de ese week one. Al final del partido, que le empezaron a dar más la bola a RJ Harvey, se escapó por ahí una jugada y todo. Y J.K. Dobbins también jugó bien. Entonces, yo creo que pueden correr el balón mucho mejor de lo que lo hizo Miami. Tienen un ataque más familiarizado, tienen una defensiva mucho mejor que la que tiene Miami. Entonces, sí, yo creo que este partido nos va a decir muchísimo de Indianápolis, pero yo creo que gana Denver. Y a los dos que le dieron flores a Indianápolis, espero que tengan los huevos para respaldarlo.
Sí, adelante, Anuar.
Perdón, Albert. No, yo la verdad sí estoy de acuerdo contigo. O sea, la verdad Denver es demasiado equipo para Indianápolis. Hasta que no me demuestre con un equipo bastante más sólido, Daniel Jones que puede jugar, no voy a tomar a los Colts. Jugaron muy bien la semana pasada, pero contra los Dolphins yo quiero que jueguen bien esta semana contra Denver. Y la verdad, tú sabes que a mí me gusta mucho Bo Nix, que es un muy buen jugador, pero yo creo que nos va a enseñar más este partido de Bo Nix que de Daniel Jones, porque ya sabemos que Daniel Jones no es un gran quarterback, pero Bo Nix tiene que ganar estos tipos de partidos por un margen amplio, ¿no? No dejarse perder y hacer las jugadas indicadas. Entonces, yo creo que esto nos va a enseñar mucho de quién es Bo Nix esta temporada.
Albert.
Para mí va a ganar Denver. Como he dicho en los dos partidos, creo que va a ser un partido muy cerrado. Creo que van a correr mucho los dos equipos, pero la defensa de Denver se va a probar como demasiado para Daniel Jones.
Vamos a ver, yo espero que sí sea el caso, la verdad, porque el pinche Daniel Jones me trae un huevo. Arizona contra Carolina, otro candidato para mandarnos a ver la Rosa de Guadalupe, pero Arizona se vio, no se ve tan mal la semana uno, ¿no? A ver, Marvin Harrison Jr. hace jugadas grandes, Trey McBride hace jugadas grandes, y el juego terrestre complementado, ¿no? De Conner con Benson, diferente del año pasado, que a Benson casi no lo utilizaron, se vio un poco más pues agresivo, por así decirlo. Carolina sí se ve muy mal para iniciar la temporada, diferente a cómo cerraron el año pasado, pero sí, digo, me sorprendería que los tres no nos llevemos a Arizona, pero yo creo que gana Arizona. Yo creo que Marvin Harrison Jr. va a continuar con un segundo touchdown para empezar la temporada.
Para mí igual va a ganar
Sí.
Arizona. Creo que va a haber muchos puntos de fantasy en este partido para Arizona, de que James Conner, Marvin Harrison, Trey McBride, Kyler, todos van a tener partidazos, porque la defensa de Carolina es malísima. Entonces, Arizona, definitivamente.
El que le haya hecho el schedule a los Cardenales esta temporada le tiene que dar un mayor beso en la boca, apasionado porque han empezado muy fácil esta temporada para ser un equipo que pues, no creo que tenga mucho, pero sí va a ganar a Arizona.
Ahora Chiefs Eagles, en lo que va a ser la venganza del Super Bowl. Filadelfia, que yo creo que a pesar de no jugar su mejor fútbol, se lleva la victoria contra Dallas, lo cual es siempre muy positivo. Y Kansas City, que sigue sangrando desde el inicio de la temporada pasada, que ganaban todos los partidos por una posesión, por todo, por todo, por todo. Y al final termina colapsando el proyecto en el Super Bowl contra los Eagles, que les pasan por encima. Y yo creo que eso es lo que, para lo que decía Albert hace rato y un poco Honor, como que si los equipos ya los están alcanzando, lo que sí definitivamente ya se perdió es el miedo. O sea, ya no hay un miedo de enfrentarse a Kansas City, porque ya viste a un equipo matarlos, que fue las Águilas de Filadelfia, matarlos en tele nacional, en el Super Bowl. Y bueno, si algo yo creo que igual y puede llegar a salir motivado Kansas después de ese Super Bowl, pero con lo de David Woolsey y con la suspensión de Rashee Rice, se me haría muy difícil escoger a Kansas este partido. Yo voy a ir de visita con las Águilas de Filadelfia y vamos a ver el Revenge Game de Jalen Carter, ¿no? Después del famoso Spitgate, no pudo jugar. Para mí, uno de los mejores defensivos de la liga. Y el duelo clave para mí va a ser Daniel Jones, Chris Jones contra Jalen Carter para ver quién es el mejor tackle defensivo de toda la liga.
A mí también, yo creo que se lo van a llevar los Eagles. Creo que Kansas va a venir muy motivado después del Super Bowl. No van a querer empezar 0 y 2 porque 0 y 2 es muy malo para los equipos y sus chances de playoffs. Pero creo que van a ganar los Eagles. No van a poder parar a Jalen Hurts corriendo, que hizo 70 yardas corriendo en el Super Bowl. Tuvo un touchdown, tuvo dos touchdowns pasando. Y vimos cómo Herbert le pasó por encima a los Chiefs con sus pases. Entonces yo creo que Jalen Hurts va a hacer lo mismo y se lo llevan los Eagles.
Anuar.
Va a ser un gran partido. Yo me voy con los Eagles. Me gusta mucho Jalen Hurts. Pero los Chiefs tienen que demostrar que no están muertos, que siguen siendo una potencia en la NFL. Entonces tienen que salir con todo este partido. Y no me sorprendería que le dieran competencia y pudieran hasta ganarlo, ¿no?
Sí, yo creo que nadie se sorprendería, pero al final del día, si no, o sea, si empieza 0 y 2 Kansas, como dice Albert, sería pues inimaginable un equipo que prácticamente no perdía, ¿no? No pierde en la era de Andy Reid, ni siquiera con Mahomes, con Andy Reid, porque antes de eso Alex Smith también tenía récord ganador. Después, juego de domingo por la noche, Minnesota contra Atlanta, Minnesota que, como sabemos, ganó de último momento, Atlanta, como no lo hemos mencionado, pero pierden ahí al final. Con lo de Mecca Buca que menciona Albert, entonces los dos en partidos muy cerrados, muy diferentes. Y bueno, yo creo que va a ganar Minnesota. Yo le tengo mucha fe a JJ McCarthy, le tengo mucha fe a esta franquicia, sobre todo de local. Mientras que Atlanta, creo que tienen muy buenas armas. A ver, Bijan Robinson, Drake London, la defensiva se vio mejor, ¿no? Mostraron alguna evidencia de tener un pass rush, que es el peor pass rush de los últimos 5 años, por un amplio margen. Eso es lo único que no tiene, no ha tenido Atlanta estos años. Pero sí, yo creo que va a ser un high scoring game, pero yo creo que sí gana Minnesota, al menos por 8 puntos. 9 si estamos hablando ya en términos exactos, porque JJ McCarthy yo creo que va a salir con todo. Yo creo que ya va a empezar a jugar bien desde el inicio del partido.
La verdad, a mí me gustan mucho los Atlanta Falcons, pero voy a tener que escoger a Minnesota en este partido. Creo que a pesar de que McCarthy no juegue tan bien, Kevin O'Connell es de los mejores coaches de la liga. Brian Flores presenta muchísimas dificultades a quarterbacks con sus blitzes y es de los mejores coaches defensivas de la liga. Entonces, yo creo que por eso, por Brian Flores, es que va a ganar el partido Minnesota.
Yo creo
Álvaro.
que va a ser yo creo que va a ser un shootout, la verdad. Es de esos partidos que se ven medio simples a primer golpe de vista, pero las dos ofensivas son muy explosivas, ¿no? Y tienen buenas armas. Yo me voy con Minnesota en este partido por el simple hecho de el esquema ofensivo de Kevin O'Connell y McCarthy, que está agarrando la onda con los Vikes. Pero no me sorprendería que fuera un partido de que se definiera por 3 puntos y que fuera un partido con un over de puntaje, ¿no?
Vamos a los dos juegos de lunes por la noche y voy a dejar que ustedes den sus picks primero para ver si así se animan a tomar un poco más de riesgos. Houston contra Tampa Bay, juega Houston de local. Anuar, ¿con quién te quedas?
Ah, Tampa. Houston es una simple sombra de lo que era hace 2 años. Yo creo que están tomando pasos hacia atrás y yo creo que los Buccaneers son demasiado equipo defensivamente hablando y ofensivamente hablando para poder hacerle cosquillas, ¿no? Entonces yo me voy con Tampa.
Albert.
Yo también me llevo a Tampa. Me gusta mucho el equipo de Houston, pero la semana pasada vimos cómo CJ Stroud estaba bajo muchísima presión. No le podía soltar el balón a Nico. Y Tampa tiene demasiado completo equipo en ambas fases del juego. Entonces, sí creo que se lo lleva a Tampa. Igual va a ser un buen partido.
Yo creo que simplemente para llevarle las contrarias voy a escoger a Houston. Yo sigo teniendo fe en CJ Stroud. Yo tengo mucha fe en esta defensiva. Creo que dan un muy buen papel la semana 1. O sea, todo lo que mencionan ustedes de que quizás no está ofensivamente dando ese pase para adelante el equipo. Pero defensivamente, que al final tenemos que considerar el entrenador en jefe es un former linebacker, ¿no? Permitieron solo 14 puntos a los Rams. A pesar de que jugó muy bien el equipo de los Rams y tuvieron turnovers los Texans y todo, los limitaron solo en 14 puntos. Esa defensiva es realmente feroz, o sea, borderline sucia, quiero decir. O sea, tienen jugadores en la defensiva que puff, no me gustaría cachar un pase con esos DBs, con esos linebackers. O sea, este linebacker, Azeez Al-Shaair, uno de los jugadores, simplemente es el Vontaze Burfict de hoy en día. O sea, es un jugador que borderline dirty y creo que Tampa. Si algo tienen es que son como pretty boy football, ¿no? O sea, ofensivamente hablando es puro lanzar la bola y aéreo y todo, mientras que Houston va a salir a pegarles, no va a poder estar corriendo Baker Mayfield. Si sí corre, la va a cobrar, la va a pagar caro contra esos linebackers. Entonces, yo creo que va a ser un muy low scoring game, a diferencia de lo que muchos podrían esperar de Tampa. Y yo creo que por eso lo va a sacar Houston, porque no va a dejar. Yo creo que Tampa está acostumbrado a esos high scoring games y los ganan, ¿no? Porque tienen demasiado poderío ofensivo. Y el hecho de que va a ser un low scoring game le va a incomodar mucho a Tampa y lo va a ganar Houston. Un 17-14 sería mi predicción para este partido.
Pero yo no creo que vaya a ser así por el tema de que Derek Stingley Jr. está lastimado. Entonces, su mejor corner no va a jugar este
Aún así,
partido y les va a costar.
Kamari Lassiter, tienen a Jalen Petrie. You gotta watch out for the dogs, baby. Will Anderson, Daniel Hunter, Azeez Al-Shaarir. Te digo, no son los mejores, pero vas a ver lo que pegan, ¿no? Ahorita que lo veas con
Pero
Time,
Tampa tiene muy
son
buena línea ofensiva,
borderline dirty.
güey.
Estoy diciendo borderline dirty. Cheap shots, late hits. Y eso incomoda a Tampa Bay. O sea,
A
especialmente
mí.
a Mayfield. Porque se le meten mucho a la cabeza. Vamos ahora con el último partido. Y quizás para mí el partido de la semana. Porque es divisional, es el lunes por la noche. Y es una oportunidad para ver un colapso de Kvyat y de Jaime. Los Raiders contra los Chargers en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Yo creo que ganan los Raiders. Esa es mi predicción. Yo creo que ganan los Raiders. Aunque nada indicaría que el favorito no debería ser los Chargers, para mí ganan los Raiders.
Estos juegos divisionales siempre son muy competitivos. No podemos rule out a Oakland con su pass rush que tienen, pero para mí que se lo va a llevar los Chargers. Tienen superior equipo en todas las fases de la bola. Entonces, para mí que vamos a ver el breakout game de Omarion Hampton. También vamos a ver otro un touchdown de Ashton Jeanty, pero se lo lleva los Chargers.
Sí,
Anuar.
yo igual creo que se lo van a llevar los Chargers. Va a ser un partido muy cercano, pero muy, muy, muy cerquita. Pero yo creo que la ofensiva de los Chargers, revamped, no le va a dar a. No, no, no va a poder hacer nada en contra de ella los Raiders. Entonces, va a ser buen partido, pero sí se lo doy a los Chargers.
Vale la pena mencionar el duelo, ¿no? De defensiva contra ofensiva, que es Chip Kelly, el coordinador ofensivo de los Raiders, muchos años llevaba ya en college football. Se enfrenta contra Jesse Minter, que también estuvo muchos años en college football. Digo, Jesse Minter ya está desde el año pasado con los Chargers, pero sí vamos a ver como algo diferente a lo que estamos acostumbrados, dicho que son dos coaches con muchos, muchos años de experiencia de college football. Pero sí, yo creo que va a ganar los Raiders. Los Raiders yo creo que tienen el número de Justin Herbert. De hecho, se las metieron hace un par de años un 57, una cosa así con un pick six de Herbert. Se vio bien la defensiva de los Raiders la semana 1. Y bueno, ya veremos. Ya veremos, dijo el ciego, pero Pete Carroll no es un salón de la fama por nada. De hecho, hay mala sangre entre ambos coaches. Se enfrentaron muchos años en college, también los head coaches. En la NFL son dos coaches, los dos coaches que han llegado a Super Bowls y a campeonatos nacionales. Entonces, bueno, muy interesante este duelo de cocheo.
También no sabemos si va a jugar Brock Bowers y eso afectaría mucho a los Raiders.
El mejor jugador de ofensiva, cómo no, pero del lado de los Chargers no tienen a nadie de ese nivel, pues esa es la realidad.
Pero Jacoby Myers se vio bien la semana pasada, ¿eh? Entonces no me sorprendería que Jacoby Myers saque la casta y que pueda ayudarle a los Raiders a sacar este partido, que si bien se ve complicado, pueden sacarlo.
Y creo que
Pero bueno.
los Chargers tienen un muy buen wide receiver core. El año pasado decíamos que eran malísimos. Solo tenían a QJ, a McConkey de rookie. Pero ahora con Keenan, con McConkey, con Quentin, que ahora cacha pases, creo que tienen muy
A los
poderoso.
mismos güeyes. El mismo receiving core, pero ahora son buenos.
El Freaky Friday situation que tiene CeeDee Lamb con Quentin Johnson está tremendo. No mames. Y Keenan Allen. Lo estuvieron buscando muchísimo el partido pasado, ¿eh? No me sorprendería que ya Ladd McConkey fuera más un tipo de slot, ya es de wide receiver 2 y que Keenan Allen volviera a ser el wide receiver 1, ¿no? Se vio bien la semana pasada Keenan Allen.
Vamos a ver qué pasa, pero bueno, muchas gracias a los dos por haberse conectado el día de hoy. Esto fue Obsesión NFL. No se olviden de seguirnos en TikTok, que vamos a estar subiendo nuestras predicciones semanales. Son de todo tipo de predicciones. Es para los que quieren meter por ahí un parlay o quizás nada más hacer una apuesta amigable con un amigo o para saber algo, un dato curioso. Pero bueno, síganos en TikTok, síganos en Instagram y bueno, por supuesto, síganos en Spotify y en YouTube, que son donde estamos subiendo los episodios completos. Esto fue Obsesión NFL. Nos vemos a la próxima.
Nos vemos.